Vamos directamente al primer versículo. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habitas en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Antes que nada podemos ver que Dios estaba planeando destruir estos pueblos. Fue su plan, firmemente decidido. No había oferta de redención ni de perdón. Dios estaba usando el pueblo de Israel como un medio, pero la sentencia venía de él. Y fue precisamente por las prácticas que estudiamos la semana pasada. La adivinación, las prácticas de los hechiceros, tratando de consultar con los muertos. Vamos a leer un poquito de Deuteronomio 18:9 para captar el contexto. En el capítulo anterior dice en 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ahí está. Ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, son toda forma de magia. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas razones Dios ha decidido destruir estos pueblos. Bueno, en el versículo 2 dice que iban a establecer tres ciudades especiales. No han entrado todavía en la tierra prometida, están preparando. En todo el libro de Deuteronomio hay instrucciones de cómo establecer una civilización bíblica, una sociedad que seguirá los preceptos de Dios y por tanto será un lugar prosperado, bendecido tremendamente. Versículo 3, arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Dice, arreglarás caminos. Tenían que tener caminos en buena condición para llegar a estas ciudades especiales. Los caminos no pudieran ser bloqueados con tronques o con rocas. Si tenían puentes, las puentes tenían que tener preparados en buena condición. Eso fue algo importante para Dios. Dice que tenían que escoger con cuidado los lugares, porque solamente habían tres ciudades así, ciudades especiales en el país. Eran para homicidas. Pero estas personas no son homicidas normales, son homicidas especiales. No eran asesinos comunes, versículo 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad contra él anteriormente. Son homicidas accidentales. Fue sin intención. Y la prueba es que no tenían enemistad anteriormente. Hermano, se puede ver un poquito de aplicación ahí inmediatamente. Es mejor, hermano, no tener fuertes enemistades con nadie. ¿Sabe por qué? Porque si algo pasa a esta persona con que tú tienes una fuerte enemistad, aún un accidente, tú serás el primer sospecho de asesinato. Si sea verdad o no. Versículo 5. Como el que fuere con su prójimo al monte a contar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, y aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Un ejemplo.
Como el caso que hay ahorita en la televisión, noticias del estudio, desde que le pegó con la escopeta.
Me están robando el mensaje, pero está bien, está bien. Iba a citar eso, sí, es el vicepresidente. Perfectamente, iba a poner la pregunta, pero como que usted está muy alerta. Sí, es el espíritu, estamos en la misma onda. Bueno, eso es, aquí hay un ejemplo de la vida antigua, cortando leña, aunque donde yo visité en Chiapas no es la vida tan antigua, sino que es la vida actual. Todavía hay muchos lugares en el mundo donde andan cortando la leña como parte de su vida diaria. Pero pasen estos accidentes, aún en ese país, iba a ser mi pregunta. Pero sí, pasó algo semejante en el sábado pasado. Explícanos qué pasó. Ok, el vicepresidente de ese país se llama Dick Cheney y disparó a un hombre de 78 años. Primero, antes que nada, ¿qué hace un hombre de tanta edad allá en el campo con armas, cazando codornices? Yo no voy a hacer nada más que pescar cuando venga esa edad a mí, si vivo aún tanto. Pero todo pasó el sábado pasado. ¿Por qué el vicepresidente no está en la cárcel? Fue muy claro, fue un accidente. Hoy mismo, ese mismo día, hace algunas horas, yo vi en la televisión Harry Whittington, el que fue herido. Y él estaba hablando en la noticia y dijo, estos accidentes pasan y pasarán. Pero más temprano en la semana, él sufrió un ataque de corazón. Por una de las balas de la escopeta entró y estaba sufriendo. Y en nuestro capítulo, Dios estaba anticipando tales casos y haciendo preparación para ellos, con ciudades de refugio, protegiendo a la gente de una venganza de pasión. Versículo 6. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino. Por esa razón tenía caminos, ciudades en lugares especiales, caminos buenos. Y le hiere de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Entonces, como eso fue amigo de Dick Cheney, no hay sospechas. Pero si hubiera tenido enemistades o celos entre ellos, sería un caso muy diferente. Sí, entonces, hermano, es mejor no tener ninguna fuerte enemistad con nadie. No vale la pena. Bueno, versículo 7. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad, y no seas culpable de derramamiento de sangre. Dios mandó al pueblo distinguir entre homicida y homicida. Hay una diferencia. Dios protegió la vida de la persona que fue homicida por accidente. Sería un asesino verdadero matar a él, porque no es culpable de asesino. Esto sería derramar sangre inocente. Y derramar sangre inocente en un crimen es algo muy grave en los ojos de Dios. Más grave que aún en la sociedad moderna. Entonces, en este pasaje, hablando de poner otras tres ciudades, está hablando de algo condicional. No se sabe si en realidad si van a recibir toda la tierra. Eso dependerá del pueblo judío, si guarde pacto con Dios o no. Si muestran su amor por medio de su fidelidad y por medio de su obediencia. Si esto pasara, iban a recibir toda la tierra. Y habría necesidad de 6 ciudades, porque de otra manera sería muy lejos la ciudad de refugio. Es interesante que la manera de mostrar nuestro amor por Dios, sea del Testamento nuevo o viejo, es por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia, por medio de la vida santa. ¿Qué dice en Juan 14:15? Si alguien quiere leer Juan 14:15. Amén. Cristo hablando dijo, si amáis, guardad mis mandamientos. Es la expresión del amor, no es solamente palabra. Oh, sí, yo amo a Dios. Las palabras son muy baratas entre matrimonios y entre su relación con Dios. La expresión del amor con Dios es la obediencia. En 1 Juan 5:2, primera carta de Juan 5:2 dice así. 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amemos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Hay una definición de qué es el amor de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Cuando la gracia de Dios está obrando en nosotros, no es difícil o incómodo obedecer a Dios, es lo más natural. Bueno, regresando al texto, versículo 11, estamos casi a la segunda parte. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y levante contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí. Y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la palabra de Dios, el que fue un asesino de veras, no por accidente, no recibió ninguna protección. Ese tenía que morir. Desde el tiempo de Noé, cuando salieron de la barca de Noé, en Génesis 9:5, dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y después, en Génesis 9:6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Matando a un hombre está atacando la imagen de Dios. Y las consecuencias eran severas, está en toda parte de la Biblia. Acabamos de estudiar en Números, antes de empezar Deuteronomio. Si alguien quiere leer en Números, versículo capítulo 35, 29 a 34, si quiere leer con voz fuerte. Números 35, 29 a 34.
Estas cosas os serán por ordenanza, de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte indefectiblemente. Morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaré la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amanciará la tierra y la tierra no será expiada de sangre que fue derramada en ella, sino por sangre del que la derramó. no contaminéis la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel.
Bueno, muy bien. Entonces aquí podemos ver que por no aplicar ese ley bíblico, la tierra se queda contaminada. La tierra que se queda cubierta de maldición. Los asesinos se andan libres de algunos años en la cárcel. Los bebés están matados por aborcionistas. Andan matando los bebés en el vientre de la mamá. Y dice en la Biblia que la sangre está gritando a Dios. Porque en Génesis, no voy a ir, pero en Génesis 4, cuando Dios estaba hablando con Caín, dijo, ¿dónde está tu hermano? Dijo, la sangre de tu hermano está gritando desde la tierra. La sangre tiene una voz. Entonces eso de derramar sangre inocente es algo muy grande con Dios. Puede provocar, en los conceptos de Dios, está contaminando la tierra. La tierra queda como con una maldición. Continuando en versículo 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Antes estuvimos hablando de asesinos. El séptimo el mandamiento número 6, no matarás. Ahora estamos entrando en otro. El mandamiento número 9, no robarás. Muchas veces la causa, el motivo de los odios profundos es por estafas y fraudes de tierras, de propiedades, manipulaciones de acuerdos, jugando con escrituras de propiedades en nuestros tiempos. En el pasado fue mover el cerco, cambiando el límite de la propiedad de alguien. Que el cerco fue muchas veces la manera de marcar el límite, o piedras grandes o algo así. Esto está estrictamente prohibido en la Biblia, porque puede producir odios que duran muchos años, hasta puede provocar asesinatos. Versículo 15, ya estamos entrando en la última parte. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Un principio bíblico que se encuentra una y otra vez. El hermano José acaba de leer esto en Números 35, con dos o tres testigos. Y es un poco triste que aún en el pueblo de Dios, supuestamente la gente más santa, más honesta en el planeta, aún con el pueblo de Dios, no se puede confiar en un solo testigo. Es que por envidias, por venganzas, uno puede mentir o exagerar los eventos. Entonces Dios está estableciendo conceptos de leyes para establecer una civilización y dice, no se puede hacer con un solo testigo. Para levantar cargas es necesario tener testigos y más que uno. Y ese verso está citado muchas veces en el Nuevo Testamento. Vamos a 2 Corintios. En 2 Corintios 13, 1, Pablo dice, pues, tal vez alguien quiere leer. 2 Corintios 13, 1.
Esta es la tercera vez. 2 Corintios
13, 1. Sí, sí.
Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto.
Ajá. Pablo estaba repitiendo eso mucho a ellos. Sabemos que la iglesia de Corintios tenía mucha carnalidad y está repitiendo por... solamente por boca de dos o tres testigos. A lo mejor habían abusos, acusaciones falsas, y tenía que realmente establecer entre más que un solo testigo. En 1 Timoteo 5:19, lo voy a leer, dice así, contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A veces por envidias, los líderes están bajo ataque. Es una protección. Ninguna persona puede decir que no, nadie estaba ahí, pero el hermano me hizo eso. Pero si no hay testigo, no hay cargas. Bueno, último, Mateo 18, y a lo mejor ese es el más importante. Entonces vamos, voy a esperar un ratito, vamos todos a Mateo 18. Porque en Mateo 18, 15 tenemos un proceso bien importante, hablando de testigos. Y lo hemos mirado otra en el pasado, pero eso es una parte que se tiene que regresar una y otra vez, porque aún los hermanos que saben esto no lo quieren poner en práctica. En 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que normalmente pasa en casi todas las iglesias, cuando tu hermano peca contra ti, cuando tu hermano diga algo y no se siente bien, que crees que estás tal vez ofendida por lo que dijo, lo que normalmente hacen todo el mundo es van corriendo directamente al pastor, a los ancianos, dice, ustedes tienen que hacer algo. Miren lo que dijo. No me gusta lo que dijo. Y se van corriendo directamente al liderazgo. Y estudiamos en Éxodo, por esto Moisés estaba tan cansado. Tenía colas largas, todo el mundo tenía que ir directamente al liderazgo. Entonces dice que si tú tienes ese problema con un hermano, o ese, tiene que aclarar algo. Dice, ve tú y repréndele estando tú y yo solo, totalmente solo. Normalmente quieren ir al pastor solo. No puede venir al pastor solo. Tiene que ir a la persona solo. 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos conste toda la boca. Ahí está nuestro verso de Deuteronomio. Tiene que establecer el asunto con dos testigos. Eso quiere decir, tú hablaste con el hermano, con la hermana, y dijeron, no quiero hablar de ese asunto. Entonces, te va con otras personas, para que vean, necesitamos ser razonables. Y si la hermana, el hermano no quieren resolver el asunto, entonces puedes ir al liderazgo de la iglesia con tus testigos. Con el hermano te empiezas solo. Si no pueden resolver, te llegues al liderazgo con tus testigos. Normalmente se hacen lo opuesto. Van a la persona, pues van al pastor, al liderazgo de la iglesia solo. Y ni quieren hablar con la persona. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tiene por gentil y publicano. Si no pueden resolver el caso, si la persona rotundamente rehúsa resolver el problema, puede caer bajo disciplina. Entonces, cuando una persona viene a ti para decir algo, tú puedes pensar, a lo mejor está equivocado. Pero cuando varios hermanos están diciendo, hermano, eso no está correcto. Hay poder en esto. Hay parte del cuerpo de Cristo. Cristo dijo, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Pero si es la opinión de un solo hermano, pueden escuchar, pueden dialogar, ojalá llegar a un acuerdo. Pero cuando hay testigos, más eso tiene poder, tiene que realmente tomar en serio. Entonces, el principio que empezó en el Testamento Antiguo tiene mucha aplicación en nuestras vidas. En los gobiernos que no tienen tribunales con testigos, en los gobiernos que no tienen abogados, es muy fácil abusar a la gente. Pueden agarrar a cualquier enemigo político y echarlo en la cárcel. Y la gente se desaparezcan en la media de la noche. Todo lo que estamos estudiando aquí son fundamentos de los derechos humanos. Pero sin la Biblia, hermano, si no tiene la Biblia, no hay autoridad para derechos humanos. Solamente hay preferencias pasajeras de diferentes filosofías humanas. En la Biblia se presume que la persona es inocente hasta que haya evidencias con testigos. Pero como vamos a ver, ser un testigo es una gran responsabilidad. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Eso quiere decir, alguien está acusando un testigo o testigos, pero parece que son testigos falsos. Hay que hacer una investigación. Y los jueces, 18, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Ser mentiroso en oficio de testigo legal fue sumamente peligroso. Ahora estamos exponiendo el mandamiento noveno que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así dice en Éxodo 20, 16. A veces enseñando a los niños lo enseñamos como no mentirás. Porque la mente de niño a veces no entiende todo de testimonios. Pero estrictamente, técnicamente en la Biblia dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si acuses a alguien de un crimen que merecía una multa, entonces la multa se caiga a ti. Si tu testimonio era falso, si acusas a alguien a un crimen que merecía azotes con testimonio falso, entonces los azotes eran para ti. Y si acusabas a alguien de un crimen que merecía la pena de la muerte, entonces la pena de la muerte caía sobre ti. Estas eran mentiras costosas. En la ley moderna se llama el crimen de perjurio. En los preceptos de Dios los castigos son severos, pero justos. Versículo 20, estamos llegando al fin. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. El castigo fue un ejemplo para todo el pueblo. Estos juicios infundirán temor al pueblo. Todos se darían cuenta que eso no es un juego, es algo serio. Fue algo solemne. Hermanos, por esas razones, si usted mira la televisión o ha ido a una corte de los Estados Unidos, aquí en ese país, en Inglaterra, algunos otros países, los jueces llevan una túnica negra. Se parece muy formal. A veces cuando entra ese hombre o esa mujer, dicen que todos levantan ya. ¿Por qué? Porque quieren establecer la solemnidad de lo que está pasando en la corte. Es algo en serio. Último verso. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dios sabía que sería muy fácil decir, ah, ¿sabes qué? No es para tanto. Estos castigos son demasiados. Vamos a tener un poco de compasión en este caso. Pero Dios dijo, no lo hagas. Tiene que juzgar con justicia. Justicia divina. De otra manera, la sociedad se empieza a descomponerse. Y se tendrá que vivir con la delincuencia en todos lados. Terminará con la ley de la selva, el reinado de los salvajes. Bueno, hasta ahí nuestro texto, terminando con algunas clarificaciones y puntos de doctrina. Muchos hermanos, viendo esto en el Testamento Antiguo, tienen dificultad armonizando en su mente eso de ojo por ojo, diente por diente, por lo que Cristo dijo que da la otra mejilla. Parece que está enseñando algo diferente. Pero realmente se le puede armonizar. Vamos a Mateo 5:38 y estamos terminando. Mateo 5:38. En Mateo 5:38, Cristo dijo así, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Fue dicho porque los fariseos estaban diciendo eso todo el tiempo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar la carga por una mía, ve con él dos. ¿Qué está pasando aquí? Parece una enseñanza opuesta. Pero hay una diferencia. Y la diferencia es, uno está hablando de un juicio imparcial allá en Deuteronomio, en que el juez no tiene ningún interés personal en el caso. Hermanos, si usted va al caso de una corte de Santa Ana y el juez, un caso viene delante del juez, el juez tiene que disculparse si el caso tiene que ver con un amigo, un familiar, una persona conocida. En este caso no puede juzgar con equidad. Tiene que tener cierta distancia de los eventos y de las personas. Y así puede aplicar la justicia. Y puede pagar con justicia que merece el crimen. Pero los fariseos en los tiempos de Cristo estaban aplicando ojo por ojo, diente por diente a sus venganzas personales. Ese hermano me habló mal, pues ojo por ojo, diente por diente. Querían aplicarlo incorrectamente en sus relaciones personales. Nunca fue dado a relaciones personales. Y Cristo estaba diciendo, en sus relaciones personales no tienes ningún derecho a una venganza. Mejor, dice, pasar por alta la ofensa. En Proverbios 19:11, Salomón, hablando de sabiduría, 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Porque la ofensa está en contra de ti, tú tienes un interés personal en el asunto. Y eso no quiere decir que tiene que pasar por alto todo. Es deseable cuando es posible, muchas veces es posible. Alguien te ofende y tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada, no vale la pena, no voy a pelear con esa persona. Dijimos antes, no quieres tener enemigos, porque si ese hermano se muere, tú eres un sospechoso. Pero aun cuando tienes que hacer algo más que pasar por alto, la Biblia dice también que pueden resolver asuntos en la iglesia. Vamos a 1 Corintios 6. Voy a pedir si alguien puede leer 1 Corintios 6, versículo 1 a 8. Amén. Entonces Pablo está diciendo, cuando hay un pleito entre hermanos, es mejor tratar de resolverlo en la iglesia. Llevar tus testigos. Mire, estamos tratando de resolver esto. Hablé con el hermano, llevé testigos, ayúdame. Se lleva a los liderazgos de la iglesia, porque Pablo dijo que estaban saliendo a los cortes en frente de incrédulos, mostrando a todo el mundo que había gran odio entre los cristianos. Y fue una infamia a la iglesia. Y él estaba anticipando que alguien iba a decir, no, pues yo no voy a llevarlo al liderazgo de la iglesia. Ellos no pueden decidir nada. Y Pablo dice, ellos van a juzgar ángeles. Tienen la capacidad si conocen la Biblia. Si no puede confiar en ellos, ¿por qué vas a esa iglesia? Entonces, hay maneras de llegar a reconciliación dentro de la iglesia. Pero Pablo dice en versículo 7, así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleito. Una vez que ya tienes el pleito, ya has perdido. Has perdido porque tienes un pleito. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Muchas veces, si no es demasiado dinero o gran insulto, es mejor decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a olvidar. Yo voy a dejar la otra mejilla, no voy a pelear más en esto, porque no vale la pena. Y si honro a Dios no causando un gran escándalo, Dios me va a dar el dinero, Dios me va a proteger, Dios va a suplir mis necesidades, no voy a pelear y pelear y pelear. Entonces, hay maneras de resolver estos asuntos dentro de la iglesia. Pero es mejor, como Cristo dijo, dejarlo. Dejarlo. Si tiene la madurez, no tiene que buscar ni juicio, ni venganza, ni nada. Deja que Dios lo haga. Dios dijo, mía la venganza, yo pagaré. Y la próxima vez no entres en tratos así con estos peligros. Eso es el más sabio. Aplicación, terminando nuestro capítulo. ¿Cómo podemos ver a Cristo en este capítulo? El mensaje está titulado Vida por Vida. Y Cristo pagó con su vida por lo que nosotros hemos merecido delante de Dios. Dios no pudo simplemente pasar por alto todas nuestras ofensas, porque Dios es un juez justo. Dios no viene con envidias y con emociones sucias. Dios no pudo pasar por alto. Alguien tenía que pagar, y para los creyentes esta persona es Cristo Jesús. Pero también podemos ver a Cristo en las ciudades de refugio. Eran simbólicos de Cristo. Hermanos, todos nosotros caigamos en pecado a veces. Y no es nuestra intención, no es nuestro deseo. Es por alguna debilidad. Y podemos huir a Cristo. El camino está claro, no hay obstáculos. Podemos huir a Cristo como estos homicidas de accidente estaban huyendo a la ciudad de refugio. Podemos huir a Él y estar seguros. Pero si vivimos por el pecado, desafiando a nuestro Dios, rechazando su palabra, eso es otro asunto. Si no es por debilidad, sino que realmente el pecado es la pasión de nuestra vida, entonces no hay refugio por estas personas. Para esta persona no hay remedio, para esta persona no hay esperanza. Es más bien, esa persona es como el asesino verdadero, y la ley tiene que llevarlo al juicio. Vamos a terminar, último texto en Hebreos 10. Con esto estamos cerrando un poco temprano. Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 y versículo 26, aquí nos vamos a cerrar el mensaje de hoy. Hebreos 10, versículo 26. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Está hablando no de una persona que cayó en el pecado por debilidad, que no quiere pecar, pero lo hice de nuevo. Pero dice voluntariamente, ¿sabe? Yo sé que es pecado, pero yo quiero hacerlo. Dice, no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Ahí está nuestro texto de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener un temor de reverencia de ti, Señor. Sabemos que todo hermano, toda hermana caiga en pecado, Señor, por debilidad. Pero quita de nosotros, Señor, ese espíritu de rebelión, siguiendo, persistiendo en pecado cuando sabemos que es rebelión en contra tuya. Oh Padre, ayúdanos a no tratar de tomar venganzas personales, a guardar rencores, Señor. Danos la capacidad de perdonar. Danos, Señor, esa madurez espiritual, a dejar todo en tus manos, Señor, como tú has prometido a tomar la venganza. Ayúdanos a resistir la tentación, implementar venganzas, Señor, personales, y ayúdanos a respetar las autoridades que sí tienen, Señor, las autoridades del Estado, de la Iglesia, de las compañías de trabajo, los que realmente tienen la autoridad y la responsabilidad de juzgar estos casos, Señor. Ayúdanos, Señor, ilumínanos, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si tiene alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.